9:15 de la mañana, seguimos avanzando aquí en la Mañana del Espectador. Con muchísimo gusto estoy presentando a los tertulianos de este martes 2 de febrero. Mauricio da Rosa, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Ope Pasqué, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Bien, Analía Piñerúa también está con nosotros, ¿cómo estás, Analía?
Buen día, muy
Andrés
bien.
Escagliola, ¿qué tal?
Buen día.
Bueno, hablemos de las entrevistas que fueron dos en vivo aquí en esta mañana de martes. La primera con el señor ministro de Transporte y la segunda con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Más allá de que tenemos algunos otros asuntos, me gustaría escuchar algún comentario a propósito de esto. Empiezo con Mauricio da Rosa.
Bueno, la entrevista con el ministro Rossi fue una entrevista creo que muy interesante. A todas luces muestra un ministro y un gobierno que está trabajando fuertemente. Era muy interesante escuchar cómo ante las preguntas de la audiencia de si la ruta tal y la ruta cual, qué se está haciendo, cómo se viene pensando, cómo se viene trabajando. En todo el caso siempre había una respuesta muy concreta que establecía costos, plazos, tecnología a emplearse. Era realmente muy impresionante eso. La entrevista después con Pérez Márquez fue bastante más breve, pero también señaló algunos puntos que les fueron de interés, me parece, sobre todo en esta constatación de que efectivamente hay algunas problemáticas sociales y necesidades de la población que terminan impactando después en los niveles de criminalidad o las dificultades con la justicia, cosa que es una cuestión que para la izquierda es, digamos, una reivindicación bastante vieja. Entonces es bueno que desde el punto de vista del Poder Judicial también se establezca que es una cuestión relevante.
Uh-huh. Ope Pasqué, el ministro de Transporte, manifestando la acción de trabajo del gobierno, decía Mauricio da Rosa.
Me parece que es el mejor momento para el ministro de Transporte y para otros ministros también, porque es el tiempo en el cual ellos pueden hablar de los proyectos, de las obras que van a realizar. Y no cabe exigirle resultados porque va a recibir el primer año de gobierno, el presupuesto quinquenal empezó a regir hace poco más de un mes. Estamos en el momento en que los ministros anuncian lo que van a hacer y hay que tomarles la palabra y decir, muy bien señor, ojalá cumpla usted con todo lo que se está comprometiendo a hacer. Después de los últimos los sucesos de los últimos días, bueno, que efectivamente se concrete lo de la Ruta 30, esos otros anuncios. Le tenemos que desear éxito, buena gestión y ojalá se concrete todo lo que promete. Lo veremos cuando llegue el momento. En cuanto a lo que dice el doctor Pérez Manrique, más allá de las consideraciones generales que puedan hacerse, hay reclamos presupuestales bien concretos que yo subrayo por lo que, primero, la importancia que tiene para el funcionamiento del Poder Judicial y, en segundo lugar, por su insignificancia en el contexto general de los gastos del Estado. Pero Manrique está diciendo que para gastos de funcionamiento, la luz, el agua, la limpieza, los útiles de oficina, esas cosas, el sereno, todas esas cosas que se necesita simplemente para que los juzgados abran, necesitan un refuerzo de unos 70 millones de pesos para este año. Después, para el Centro de Justicia de Maldonado, para seguir adelante con las obras, concretar lo que ya está iniciado, unos 50 millones de pesos más. Y si no se suspende la vigencia del Código Aduanero, van a necesitar 20 y poco millones de pesos más. En total eran 147 millones de pesos, con el dólar a 31 no llega a 5 millones de dólares. Digo, no puede ser que sea una historia que al Poder Judicial le den 5 millones de dólares. Digo, no tiene sentido para lo que son las cifras generales que el Estado maneja. Nada más que con el ajuste a la liquidación del IRAE que hicieron el 30 de diciembre y lo demás lo hicieron retroactivamente, el erario va a embolsar en el cálculo más conservador 100 millones de dólares, según otros cálculos 300 millones de dólares. Entonces no puede ser que sea problemático darle 5 millones de dólares al Poder Judicial. Y no digo que los retengan hasta el último momento y obliguen a la Corte a pedir varias veces, a declarar, como que han creado un comité de crisis en el Poder Judicial para recortar los gastos. Digo, no puede ser, no es decoroso que estén pidiendo una y otra vez durante meses que lleguen al borde del colapso y que a último momento digan, bueno, está bien, vamos a concederles unos millones de pesos para los gastos mínimos. Creo que ya mismo, sin demora, esos 5 millones de dólares, como una cuestión de valor simbólico, el Poder Ejecutivo tiene que decir, mire, a este Poder Judicial que se destaca en América por su independencia, le podemos decir que no podemos gastar lo necesario para poner en práctica el nuevo Código del Proceso Penal. Esos son decenas de millones de dólares, es otro cantar, es otra historia. pero estos 4.700.000 dólares más o menos que precisan para pagar la luz, el agua, esas cosas, eso se los damos ya. Parece que es de orden.
Le consulté respecto a su sensación sobre lo que se dice muchas veces, el término es duro, pero cierto menosprecio que se advierte de algunos sectores políticos o la intencionalidad detrás de esta no asignación de 5 millones de dólares. ¿Hay algo? ¿Es posible que haya algo de eso, Ope?
Mire, yo quiero creer que no, pero entiendo que el movimiento se demuestra andando. Entonces, yo no tengo duda que el ministro de Economía, el contador Astori, es un hombre que si uno le pregunta, ¿usted cree en el Estado de Derecho? Va a decir que sí. ¿Usted cree en la independencia del Poder Judicial? ¿Le parece que es un valor republicano importante? Va a decir, sin duda que sí. Entonces, ministro, no puede ser que no haya 5 millones de dólares para el Poder Judicial. Estas cosas se demuestran en los hechos.
Andrés Escaviola.
Bueno, yo empiezo por la última entrevista, que creo que fue muy buena. Realmente me gustó escuchar que el Poder Judicial se plantea un plan estratégico. Me parece que es un, digamos, una herramienta de buena gestión absolutamente necesaria. Muchas veces el gasto en el Estado y las acciones del Estado se rigen por una cuestión muy, muy incremental, muy de vamos creciendo poquito a poco, ¿no? Sin una perspectiva de hacia dónde vamos. Creo que esa es una buena, una muy buena decisión. Y por otro lado también planteaba, bueno, en un marco de restricción presupuestal que tiene todo el Estado, la inquietud por asignar mejor los recursos, por la eficiencia, y me parece que esa es una buena noticia. También comparto el que haya señalado las dificultades en el acceso a la justicia para sectores que están en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, la justicia de alguna manera en el papel es igual para todos, pero en la realidad hay brechas significativas. Nosotros que hemos trabajado con determinados colectivos, como puede ser el de la diversidad, el de afro-uruguayos, el de personas con discapacidad, sabemos que hay dificultades en el acceso a la justicia que van desde el no acceso de los edificios, la no accesibilidad, hasta cuestiones más de índole cultural y de actitudes discriminatorias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un rumbo interesante que marcaba Pérez Manrique, al que le deseamos la mejor de las gestiones frente a la Suprema Corte. En el caso de... quisiera agregar un elemento más. En el impasse que hubo en la tertulia, salió un... Y lo digo porque algunas veces hemos hablado de la calidad democrática en Uruguay y del riesgo y, digamos, Analía ha sido bastante enfática en advertir una deriva populista y hacia el menosprecio del Estado de Derecho. En estos días salió un índice de Freedom House, que es una fundación para nada sospechosa de ser de izquierda. Es más, mi amigo Mauricio diría, es una organización vinculada a la derecha. Y dice que Uruguay es el país más democrático de América Latina. Entonces, simplemente para dejar esta pequeña frutilla arriba de esta torta, ¿no? Y sobre Rossi, me parece que es uno de los ministros más serios y más aplicados a las cosas, ¿no? Me sorprendió también lo que decía Mauricio cuando te hablaba de la piedra picada y de cómo hacer una ruta. Realmente fue pedagógica, diría yo, la entrevista, aunque no entusiasmante, con su perfil, ¿no? Más sereno, calmo, perfil calmo, pero muy muy pedagógico.
Anaría Peñerúa.
Bueno,
comienzas por esta alusión, en todo caso.
Bueno, entonces voy a empezar por el reportaje a Pérez Manrique. Yo cuando tengo estas cosas y advierto sobre el debilitamiento de algunos ingredientes del sistema democrático, no lo hago sin fundamento. El expresidente Mujica, cuando era presidente, en un momento dijo que lo político debía primar sobre lo jurídico, y de hecho yo participé de intensos debates parlamentarios en los que se aprobaron, a pesar de que la oposición lo ponía en evidencia, proyectos notoriamente inconstitucionales que luego fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, y allí una mayoría legítimamente obtenida pero mal empleada aprobaba de todas maneras normas que tenían esos vicios. Y bueno, y podría continuar con otro listado de cosas, pero creo que con estas dos ingredientes creo que basta para señalar una advertencia en el sentido que manifestaba Andrés. A mí me pareció interesante el reportaje a Pérez Manrique, lo vengo siguiendo porque ya han habido otros reportajes en otros medios de comunicación los días previos o hacia Asunción como como presidente de la Suprema Corte. Aquí se han señalado varios, fundamentalmente el tema del acceso a la justicia, me parece un tema bien interesante. Pero yo creo que el meollo de tanto del discurso de Asunción en el día de ayer como en el reportaje de hoy y otros reportajes de estos días se concentra en el tema del presupuesto, algo que no es nuevo, que ya lo tratamos aquí en la tertulia cuando estábamos en el debate presupuestario, y si mal no recuerdo era porque él también había estado en la radio o había hecho o había tenido un reportaje los días previos. Yo creo que es un tema muy lamentable lo que sucede con el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, y no dudo de que allí hay un ánimo de perjudicar al Poder Judicial. El propio Pérez Manrique lo decía en un reportaje que le hizo el semanario Búsqueda, que la reivindicación salarial, que al final tuvo un final transaccional, pero que generó una conflictividad muy fuerte, conspiró contra el clima de diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Eso no puede suceder no podría haber sucedido de ninguna manera, porque por más conflictividad sindical que pudiera haber en el momento, eso no puede de ninguna manera generar una animosidad hacia el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Y por otra parte, hay que recordar que esto se genera en un proyecto de ley, en una ley que fue equivocada y que se le advirtió al presidente Mujica que era equivocada y que iba a generar una serie de reclamos salariales, que en los hechos se dio y que se dio legítimamente a mi juicio. Y yo creo que también se han generado situaciones que han generado una animadversión del Frente Amplio contra el Poder Judicial, fundamentalmente por esos fallos a los que yo hacía mención de inconstitucionalidad de normas que eran notoriamente inconstitucionales y que eran de interés del Frente Amplio aprobar. Las que yo mencioné, el ISIR y otras, el impuesto a los rurales y otras que se generaron en el pasado. Eso el doctor Pérez Manrique no lo señaló, pero lo señalo yo. Yo creo que hay un clima de enfrentamiento generado por el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, y esto de retasearle 5 millones de dólares, cuando en estos días manejamos cifras siderales de millones en dólares, me parece que genera la imagen de que hay una predisposición en contra del Poder Judicial, lo cual es riesgoso en un sistema democrático. En cuanto a la entrevista con el ministro de Transporte, a mí me pareció una buena entrevista. Creo que es verdad, los anuncios son buenos y hay que desearle buena suerte, como decía Ope. Ahora, quiero señalar que ya llevamos 10 años de administraciones frente amplistas en el gobierno, 10 años con una bonanza económica muy importante, y hay que destacar que el tema infraestructura fue un tema dejado de lado absolutamente, y eso ha generado una situación dramática en esa materia, lo cual conspira contra el desarrollo del Uruguay.
Bien, debo hacer una pausa, me piden desde la izquierda de la mesa.
No, simplemente una pregunta que yo siempre hago cuando se pone las declaraciones de inconstitucionalidad como un índice, un indicador de la devaluación del Estado de Derecho. ¿Qué pasó cuando se declaró inconstitucional? ¿Se desconoció la voluntad del Poder Judicial o se acató? Punto.
Bueno, ya en eso nos hubiéramos ido a un extremo que
hubiéramos
dejado.
Bueno, pero ese es el juego de poderes. Uno sanciona una ley, si la Suprema Corte la declara inconstitucional,
se acata. Y yo que participé en la discusión parlamentaria de esos proyectos de ley, cuando no solo los legisladores de la oposición, sino técnicos pertenecientes a las cátedras de las distintas universidades del Uruguay advertían sobre la inconstitucionalidad de esas normas, como había un interés, en algunos casos económico y en otros casos de otra índole, en que esas normas se aprobaban igual, y había elementos de juicio muy importantes que hubieran tenido que llamar a la reflexión. Si no se hubiera respetado el fallo de la Suprema Corte de Justicia, directamente hubiéramos pasado a estar en un régimen no democrático, hubiéramos abandonado el sistema democrático.
Bueno, perfecto.
Yo siempre hablo de que hay actitudes que generan amenazas a un sistema democrático, y el desconocimiento de la Constitución una y otra vez, porque no fue en una oportunidad, fueron sucesivas normas que fueron aprobadas en muy poco tiempo, es una alarma que por suerte un Poder Judicial independiente logró revertir.
Por eso, porque es un poder judicial independiente. Yo agradezco que Analía haya vuelto de las vacaciones, volvió recargada. A mí me parece que este es un debate sustancial. No se puede decir alegremente que se evalúan las instituciones y resulta que hay un funcionamiento plenamente armónico y como debe ser de un Estado de Derecho.
No es tan color de rosa, ¿no? Un momentito. Hablando de esto justamente del Poder Judicial, después de cometer el error que cometieron a sabiendas, porque se les avisó que el aumento para los ministros iba enganchado con aumentos que iban a llegar a los ministros de la Corte, del Tribunal de los Contenciosos, y por esa vía después llegaron a los funcionarios judiciales, se sancionaron varias leyes con la finalidad de digamos, de evitar que los damnificados por el incumplimiento, digamos, jueces, funcionarios judiciales, etcétera, pudieran cobrar. Entonces, la jugada es que se sanciona una ley inconstitucional, la Corte declara que es inconstitucional, después se sancionan otra que tiene el mismo vicio, los funcionarios van corriendo de atrás reclamando judicialmente. Los funcionarios judiciales hicieron, no los jueces, los funcionarios hicieron acciones judiciales para que se les pagara lo que se les debía en función de la primera ley. Y eso se va tirando la pelota para adelante y nunca termina de cumplirse. Esa es una forma de incumplimiento que también es una forma de incumplir la Constitución. O sea, es bastante más enredado el panorama.
Mauricio.
Yo discreparía incluso con Andrés en esto de señalar cómo, digamos, el ataque o esta insinuación permanente que, por ejemplo, señalía sobre las amenazas al Poder Judicial como algo negativo. Yo, es más, lo promovería. Porque es tan disparatado que yo creo que la ciudadanía se da cuenta de que no está en juego ni los valores democráticos, ni los valores republicanos, ni el sistema democrático de gobierno con estas cuestiones que están discutiendo. Yo por eso insisto, yo promovería que sigan hablando de eso, porque creo que nos hacen un favor al intentar montar un discurso que es a todas luces disparatado. Y disparatado el discurso en lo más sustantivo, pero aparte incluso en lo que están diciendo ahora en esta tertulia, esto de que hay un poder judicial que es independiente y que es reconocido en todo el continente y se lo ningunea. Las dos partes de la afirmación son esencialmente falsas, porque lo que es destacado en el contexto latinoamericano no es el Poder Judicial, es el Estado uruguayo. Porque la independencia del Poder Judicial, que por supuesto la tiene, no es virtud del Poder Judicial, sino que es virtud de todo el conjunto del Estado uruguayo, del Poder Ejecutivo que lo respeta, del Poder Legislativo que lo respeta. Y por otra parte, el tema de la no asignación presupuestal. Estamos en un contexto de asignación presupuestal complicada, con restricciones, eso lo hemos discutido. De hecho, justamente lo discutimos.
5 millones
lo discutimos
de dólares,
cuando
un presupuesto de 14 mil millones de dólares.
Cuando discutimos eso, en esta tertulia, creo que estaban diputados, o estaba saliendo diputados en la ley de presupuesto. Justamente yo repasaba, ahora no la revisé, pero repasaba el conjunto de incisos que no han tenido incremento presupuestal, y no era el único, había unos cuantos que no han tenido incremento presupuestal y algunos muy importantes. Entonces, no digamos que acá lo que hay es una persecución contra el Poder Judicial, y mucho menos que un ataque a el sistema democrático, a los valores republicanos de gobierno. A ver, los presupuestos se hacen para hacer políticas públicas, no para dar señales, ni para hacer, vos hablás de algo como simbólico en esto de dar por lo menos una plata, esos 5 millones de dólares que se necesitan ya para poder salir del paso. Los presupuestos se hacen para hacer políticas públicas, entonces en ese sentido no tiene ningún sentido intentar dar señales con fondos públicos.
Cerramos, ¿sonaría un comentario sobre esto?
No, una señal que hay que dar. Mire, me interesa que el Poder Judicial funcione bien, y como me cuesta poca plata en un Estado que gasta 14 mil millones de dólares y me están pidiendo 5 para funcionar normalmente todo el año, tengo un gesto que contribuye al desarrollo de la política pública de facilitar el funcionamiento de la justicia y el acceso a la justicia. Porque si no hablamos de que los juzgados estén abiertos, que haya funcionarios para atender, que tengan útiles de oficina para trabajar, el discurso del acceso a la justicia está vacío. Ahora, ¿cuánto cuesta llenarlo en lo mínimo? 5 millones de dólares. Me van a decir que no pueden. Digo, si no pueden con eso, es que hay mala voluntad.
No, ahí es una decisión de política que establece que la prioridad es otra en este momento. Punto.
No es prioridad el Poder Judicial.
Le quedan 330 días a este año.
Estado de Derecho no es prioridad.
No es prioridad el Poder Judicial, no es prioridad la justicia, no es prioridad el Estado de Derecho. Es como una concatenación lógica un poco complicada.
Una cosa de engancho con la otra, Mauricio. Es decir, si tú no priorizas el Poder Judicial dándole 5 millones de dólares, porque estamos hablando de...
Es lo que hablamos ahora. Antes hablábamos de otra cosa.
Una capitalización ANCAP que es bastante superior a 5 millones de dólares.
Eso es una discusión maniquea, bueno, ponemos esos términos, es muy complicado.
Bueno, tú también lo planteas de manera maniquea, pero es un silogismo. Si tú no habilitas el funcionamiento del Poder Judicial por estrangulamiento...
No habilitas el funcionamiento del Poder Judicial.
Están hablando de que tienen que recortar gastos de limpieza. gastos de papel. Ya estamos llegando a ese nivel de ahorro para poder.
Yo quisiera ver.
Bueno, yo te estoy diciendo lo que dice
el
presidente. Claro.
Vamos a la pausa y seguimos en la tertulia con Mauricio de Rosa, Ope Pasquea, Analía Piñairúa y Andrés Escabiola. 9:41, seguimos con Mauricio de Rosa, Ope Pasquea, Analía Piñairúa y Andrés Escagliola en esta tertulia del martes 2 de febrero. Me gustaría que hicieran algunos comentarios sobre la presencia del presidente y su gabinete en Artigas, pero antes comparto este tramo de la entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Trasciende que será hoy el día en que la bancada del Frente discutirá el informe sobre ANCAP, el documento que recoge las respuestas dadas en comisión por el ministro de Economía, Danilo Astori, el vicepresidente Raúl Sendic, directorio y gerentes. Ha subrayado, Sendic le dijo que no participó en el informe del Frente Amplio sobre la gestión de ANCAP, había trascendido justamente lo contrario. Pero vayamos a lo que decía el ministro Rossi sobre ANCAP precisamente.
Bueno, la verdad es que nadie puede sentirse conforme con que los resultados puedan comprometer el propio presente de una empresa de las características que históricamente tiene ANCAP y con el rol que ANCAP tiene en el país. Por lo tanto, por cierto, es de preocupar. Y me parece que es la expresión de un problema que los uruguayos tenemos que tener muy presente, porque ANCAP, vamos a decir, puso en marcha una serie de programas que eran imprescindibles. Pero ¿qué pasa? Los procesos de inversiones a nivel de ANCAP y a nivel de todo el Estado uruguayo no se pueden desarrollar cada uno por su lado.
Esto es lo que decía el ministro apenas en el comienzo del análisis de este asunto. Luego habló de la ausencia de una mirada global del gobierno para encarar las inversiones de las empresas públicas como un todo, y mencionó lo de los proyectos personales, que no debían estar por encima de los proyectos colectivos, como en este caso el de ANCAP. Empiezo con Analía Piñairúa.
Bueno, las expresiones de Rossi ponen en evidencia una de las visiones sobre lo que sucedió en ANCAP, un poco matizada, porque hay que recordar que hubo dos posiciones muy enfrentadas del ministro de Economía, de Danilo Astori, con el expresidente Mujica, sobre este tema. Claramente la de Rossi se aproxima mucho más a la de el ministro Astori. Yo no, la verdad que no me gustaría estar en los zapatos de nadie de los que asista hoy a la reunión para procurar llegar a un informe único. En primer lugar, porque el Frente Amplio tiene que enfrentar un desastre mayúsculo, que es ANCAP y sus resultados, algunos de los cuales ya ha anunciado la bancada de mi partido que va a presentar. Algunos de los elementos que allí surgieron van a estar siendo dirimidos en la justicia, lo cual a mí me parece bien. Pero no solo tiene que enfrentar ese mayúsculo desastre, sino que dos posiciones absolutamente contrarias. Una que apunta a una crítica muy profunda de lo que sucedió en ANCAP, que viene desde el Ministerio de Economía, y la posición que respalda al presidente de entonces de ANCAP, el actual vicepresidente de la República. Yo creo que la verdad es que no sé cómo van a hacer para lograr un informe único, y lo que todo el mundo espera en este momento son respuestas frente a los resultados de la investigadora, que por suerte se instaló, porque ello ha permitido conocer, sino que yo creo que va a permitir algunos ajustes en la empresa. De hecho, ANCAP está intervenida, y eso va a permitir que se realicen ajustes en profundidad de lo que es el funcionamiento de la empresa. También lo que todos esperamos son responsabilidades.
Mauricio,
este proceso tiene que terminar con responsabilidades.
Mauricio de Rosa.
A mí al revés, a mí me da la impresión de que se está encaminando hacia una visión más de conjunto sobre este asunto. Los cuatro puntos que planteaba Rossi y que ahora destacaba Daniel me parece que estaban bien, y además el tono me parecía bastante razonable. Esto de que no estamos contentos con lo que ha sucedido, digamos, no hay una cuestión de conformidad dentro de la izquierda sobre lo que ha sucedido con ANCAP, pero tampoco hay lugar para mayores dramatismos, no es un drama mayúsculo, como decía recién Analía. No se puede, el segundo punto es que no se puede ver una gestión, digamos, como punto a punto, emprendimiento a emprendimiento, ver si el número rojo en este año en tal emprendimiento o no, para evaluar si esa gestión es adecuada o no, porque hay una dimensión temporal de las inversiones, y hay una dimensión también de conjunto, no solo de las empresas públicas, sino de una empresa, que es un conglomerado de empresas en realidad como ANCAP, en la que hay que evaluar la visión, la estrategia global de la empresa. De vuelta con esto de la visión global, el tercer punto, que hay que considerar cuál es la estrategia del conjunto de empresas públicas y el Estado uruguayo, es muy razonable que así sea, y me parece que vamos encaminados en ese sentido. Y por último, que el proyecto de izquierda y el proyecto de desarrollo nacional que está en juego es lo que tiene que anteponerse al resto de las cuestiones, en particular los personalismos. Me parece que es una cuestión que es bien tradicional de la izquierda y que es bueno reivindicar. Entonces me parece que tanto los puntos como el tono son adecuados. Yo creo que, mal que le pese, y permítame, a la derecha del espectro político nacional, vamos encaminándonos hacia una visión desde la izquierda más, digamos, que está lejos de esta cuestión tan embromada que pasó el año pasado de una pelea entre sectores y entre cabecillas de líderes políticos, que la verdad que fue bastante complicada.
Ope Pasquet.
Sí, no se puede minimizar lo de ANCAP. Sino una cuestión de una pelea entre cabecillas, una cuestión menor, una rencilla que después te asciende. No. Fue una gestión desastrosa que dejó al borde de la fundición a una empresa pública que tendría que ser la más próspera de todas, y que ha requerido del Estado un esfuerzo extraordinario de capitalización, como es notorio, por un monto de más de 800 millones de dólares, y eso no se puede minimizar. La gestión en ANCAP fue pésima, y el que tuvo al frente de eso fue el señor Sendic, y eso hay que decirlo y reiterarlo. Si hubo responsabilidades penales o no, lo dirá la justicia. No será en el debate político donde se aclararán estas cosas, pero que la gestión fue muy mala, me parece que está a la vista, desde cualquier punto de vista de que se trate. Porque endeudaron a la empresa, la pusieron en situación de necesitar una capitalización de centenares de millones de dólares, y no para ofrecerle a la población un combustible barato, para, digamos, en esa política de otros regímenes donde se dice, bueno, el petróleo, los combustibles son poco menos que gratis, y claro, seguro la empresa se funde, pero el combustible para la producción, para el trabajo, para el consumo de las familias es muy barato. No, acá con combustibles caros llevaron a la empresa a la situación en la que la llevaron. Yo me alegro que alguna gente sensata, como el ministro Rossi, por ejemplo, diga, suavemente, en un tono adecuado para hablar con sus correligionarios, fundamentalmente, bueno, en fin, no estamos contentos con el resultado. Mónica Javier y dice lo mismo, la leí en El País diciendo, bueno, no está mal reconocer errores, hay que hacer autocrítica, eso está muy bien. Esa es la forma en que corresponde acercarse a estas cosas. No restar la entidad, no decir que simplemente una vicisitud, como un negocio que salió un poco bien, un poco mal. No. Acá pasó algo muy, muy importante, muy serio. Y yo creo que estos errores en la gestión, esta mala manera de hacer las cosas, son las que le dan argumento a quienes dicen hay que reducir el Estado al mínimo porque si no, miren lo que pasa. Los que no creemos en eso, los que no creemos en el Estado mínimo, creemos en las empresas públicas, decimos hay que administrar mejor esto porque si no, a las empresas las llevan al desastre, a la población la perjudican con el precio increíble de los combustibles y por otro lado dejan la mesa servida para que venga alguno a decir la única forma de enderezar este entuerto es cerrando ANCAP, privatizando, cosas que ya se está diciendo por ahí, ¿no?
Andrés Escagliola.
Yo no tengo mucho que agregar a lo que dijo el ministro en este caso. Hace unas cuantas tertulias planteé hace ya bastante tiempo de que había que aproximarse a este asunto con un espíritu autocrítico. Las evidencias están arriba de la mesa, que también había que evitar en lo posible utilizar esto para intereses mezquinos electorales, como combustible de campañas que arrancan a mucho tiempo de la elección. Así que me parece que son declaraciones muy mesuradas. Yo espero que el informe final de cada una de las partes, de los partidos en esa comisión, también incluya lo metodológico, no solo lo sustantivo. ¿A qué me refiero? Creo que fue muy bueno que se instalara la comisión investigadora. Yo soy partidario de que cuando hay, digamos, un número importante de legisladores que entienden que un asunto se tiene que profundizar, esas comisiones se establezcan. Pero me parece, no sé si vas a apoyar lo último, creo que, espero que sí también. Espero que sí. Creo que la oposición tiene que cuidar también estos instrumentos, porque lo que se vio como funcionamiento habitual de esa comisión fue, bueno, un desfile, ¿no? era un desfile cruzado de declaraciones. En algún momento, hay que ir un poco a la hemeroteca, se filtraron informaciones que podían comprometer los negocios de la propia empresa. Es decir, estaban en un proceso de, ahora no recuerdo bien el término, pero de negociación, de arbitraje, donde la empresa tenía que poner una determinada cifra y esas para solucionar una problemática, y eso se filtró. Entonces, yo diría, comisiones investigadoras, sí, pero también entre todos, y sobre todo la oposición, que es quien más tiene para ganar con este tipo de instrumentos de control al poder ejecutivo, cuidarlo, porque si no, los partidarios de las comisiones investigadoras vamos a ser cada vez menos.
Bien. Yo creo que las declaraciones más altisonantes durante la investigación de ACAP no fueron precisamente de la oposición, que se ceñía a lo que estaba sucediendo en la comisión investigadora y a las conclusiones que se iban sacando de lo que allí se estaba viendo. Recordemos que hubo cartas públicas de connotadas figuras del Frente Amplio, del expresidente.
Hubo filtraciones de prensa y hubo legisladores que no quisieron enseñar sus pendrives o sus laptops para poder chequear quién había filtrado.
Nadie puede saber en el nivel de virulencia con el que habían enfrentado los acontecimientos de la comisión investigadora, algunos protagonistas, a mí me parece un poco ligero acusar a la oposición de que se hubiera filtrado información.
Ahora, falta, digamos, cultura de comisión investigadora, como hay tan pocas, falta habituarse a funcionar así. Yo creo que si nos acostumbráramos a que cuando hay un asunto realmente importante, se constituye una comisión y lo hacemos con normalidad, con sentido común, con lealtad institucional, no ocurriría que gerentes de una empresa pública se dan el lujo de decir: me han citado y no voy a declarar. Porque si así sucede, yo creo que el jerarca de esa empresa tiene que decirle a ese gerente: o va a declarar o se va. Pero no podemos tener funcionarios públicos de primera categoría que, llamados por el Parlamento, dicen: no, ¿sabes qué? Prefiero no ir. Y ahí queda la cosa. Son cosas que tenemos que aprender en el funcionamiento más normal de las comisiones investigadoras.
Esto es parte de lo que decía ayer el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en Artigas.
Esto es la esencia de la democracia. Administrar consensos es facilísimo. Cualquiera administra consenso. Y si estamos todos de acuerdo, marchamos para adelante. El tema es administrar disensos. Y para administrar disensos hay que creer en la gente. Hay que creer en el pueblo. Hay que poner la cara. Hay que hablar con los uruguayos y las uruguayas. Hay que saber que tienen reivindicaciones y derechos que conquistar todavía en este país. Y los consejos de ministros en todo el país tienen por objetivo, primero, demostrar que para el gobierno importa todo el territorio nacional e importan todos los ciudadanos y las ciudadanas del país por igual. En segundo lugar, el Consejo de Ministros es una muy buena oportunidad para que los vecinos puedan plantear sus inquietudes a los ministros, a las señoras ministras, intercambiar opiniones, ofrecer proyectos, ideas, emprendimientos. Para poder interpretarla, esa realidad la tenemos que conocer. ¿Y qué mejor manera para conocerla de estar en contacto, en conjunto, en intercambio, en diálogo con todos ustedes?
Bien, comienzo esta última ronda de comentarios con Ope Pasqué, a propósito de la presencia del presidente, su gabinete, también algunas alusiones a la oposición, que estaba como inquieta y que aparentemente ya se había desatado una campaña electoral.
Mire, yo creo que todo esto es, digamos, juego político normal, legítimo, está bien. Es el presidente, es bueno que el gobierno esté en contacto con la gente en todos los rincones del país, está haciendo su negocio, es legítimo. Sale, se muestra, habla con la gente, le reclamaban que estuviera cuando las inundaciones, no estuvo, pero va ahora, anuncia cosas, anuncia obras, anuncia proyectos, está bien, es lo que tiene que hacer cuando comienza su gestión. Más allá de las ventajas concretas de la Ruta 30, que es tan importante, el acceso a las camas de CTI para los que se asisten en ACE, etcétera, hay un elemento simbólico, aunque a Mauricio no le guste, pero hay un elemento simbólico que es importante y que es positivo. Está bien que la autoridad democrática, la autoridad republicana, esté en contacto con la gente. Es política, le está sacando partido, está haciendo su negocio y está bien. Y los cortitos a la oposición, también están dentro de las reglas de juego, no nos vamos a quejar por eso.
Mauricio.
Primero, una cosa de una declaración que hay que decir, eso de que no estuvo cuando las inundaciones es un poco forzado. El presidente de la República no estuvo en el territorio concretamente, pero sí un conjunto de políticas públicas muy agresivas desplegadas para atender la situación. El que sí estuvo fue la calle Pou, recuerdo una intervención lamentable, sacándose fotos con la gente inundada. Está bien, o sea, cada uno, es verdad, cada uno juega como puede, es legítimo. Hay gente que le sale bien y gente que le sale un poco más torpemente. Me dio mucha gracia esto que decía Ope, lo de simbólico, porque yo tenía en mis apuntes, tenía tres planos, digamos, que quería destacar. Uno era el plano de los anuncios concretos, otro era el plano más político y otro era el más subjetivo, que bueno, entra en la categoría de más de simbólico. Así que sí, yo en este caso estoy de acuerdo que hay un componente simbólico. Arranco por ahí.
¿Vos estás de acuerdo que vos estás a favor del gobierno? ¿Estás en contra de los simbólicos?
No, estoy en contra de los simbólicos cuando estamos hablando de asignar presupuesto para dar mensajes. Eso me parece un disparate. Sí estoy de acuerdo que hay que analizar un plano simbólico siempre en cualquier dimensión, porque es una dimensión importante de la política, no hay dudas. La sensación que queda, la sensación más tan subjetivo que queda, es de un gobierno que está trabajando fuertemente en contacto con la gente, pero aparte laburando. Las reuniones del domingo, yo leía en la prensa, Aguerra tuvo 27 reuniones el domingo. 27, yo no podía creer cuando lo leía. Es un disparate. Uno seguía en el Twitter y Marina decía, bueno, Marina reunida con los ladrilleros, Marina reunida con las organizaciones no sé qué. Marina, el despliegue de trabajo que se mostró por parte del gabinete el domingo en particular y después el lunes en el Consejo de Ministros fue realmente impresionante. Y aparte la forma de trabajo, yo entré al hashtag Consejo de Ministros y justo coincidió que había un Consejo de Ministros también en Colombia. Estaba Juan Manuel Santos en Consejo de Ministros y el contraste era fantástico. El Consejo de Ministros de Colombia, los tipos todos entrajados, impecables, discutiendo sobre no saber qué. Y después el Consejo de Ministros en Artigas con un despliegue completamente distinto. Y la sensación que quedaba era realmente diferente. Después, bueno, el plano de los anuncios concretos ya ha sido muy destacado, el tema de la infraestructura, de la Ruta 30, la complementariedad de ACE con instituciones privadas, que de hecho la discutimos en algún momento acá en esta tertulia mismo, en este caso para el tema del CTI, los fondos para construcción de vivienda, la contratación de los propios ladrilleros para levantar las casas que se habían visto dañadas por el tema de las inundaciones. Y por último, el plano más político, que me parece muy importante. Venimos en 2015, por lo menos para el Frente Amplio, me parece bastante complicado, cargado de tensiones, y me parece muy bien arrancar con fuerza este 2016, que va a ser clave, sobre todo pensando que en 2017 vamos a tener un nuevo presupuesto. Arrancar con fuerza, con un poder ejecutivo que se muestra dinámico, pero a la vez abierto, hablando con la gente y marcando la agenda, me parece que es algo muy positivo para el país y para la izquierda.
Ana Lidia Piñeiro, ¿eh?
Bueno, yo creo que es verdad, comparto con Ope que es parte del juego político electoral del doctor Tabaré Vázquez, porque él acusa a la oposición, pero esto arrima agua para el molino del Frente Amplio. No descubrió la pólvora, ¿no? No es la primera vez que los consejos de ministros sesionan en el interior, en otros periodos de gobierno que no fueron del Frente Amplio. Y bueno, y el trabajo de los ministros es lo que hay que hacer. Digo, para eso han sido designados y ese es el trabajo que tienen que hacer. A mí no me llama la atención ni las 27 reuniones ni la dinámica de trabajo. Eso sí, me quedó una sensación de que como que había llegado Papá Noel a Artigas, ¿no? La 30 para la que se estaba picando la piedra, bueno, ahora se va a hacer antes del final del periodo de gobierno. El CTI que respondía a un reclamo por la muerte de personas después del carnaval en el carnaval de 2015. Ahora se concreta, o sea, me dio la impresión de como que había llegado Papá Noel, que es parte de la dinámica político-electoral del Frente Amplio. Así que y no me parece mal que así lo haga, aprovechando la circunstancia de que están en el gobierno. Lo que sí a mí me parece de lo que dijo Vázquez, que yo lo comparto, es que lo difícil es administrar los disensos y administrar consensos es fácil. Él lo estaba diciendo a propósito de que había un clima previo a la reunión del Consejo de Ministros bastante complicado. Se sabía que iba a haber una protesta y que la hubo, pero creo que lo dijo en ese sentido. Pero lo de administrar los consensos a mí me parece que es importante de señalar, y el hincapié que le hace en la democracia, porque en realidad Vázquez es una persona que no contribuye a la construcción de consensos, y basta señalar el escaso diálogo que tiene. Es decir, es verdad, ayer tuvo diálogo con la gente, pero en realidad institucionalmente normalmente lo que se hace es en un sistema democrático y en un gobierno que quiere construir consensos es dialogar con la oposición. Y la verdad que las oportunidades de diálogo de Vázquez con la oposición han sido absolutamente nulas. Y yo lo veo con preocupación porque para mí eso es muy importante a la hora de construir políticas públicas. Y el Uruguay necesita de políticas públicas en temas muy importantes como la educación, como la seguridad, como la política exterior, entre otros tantos temas que requieren de la construcción de diálogo y de consenso con las fuerzas de la oposición. Bien. Cosa que no ha ocurrido.
Estamos cerrando. Hoy se reúne el presidente Vázquez con los exmandatarios post-dictadura, por ejemplo.
Exactamente, me parece muy bien.
Que no sustituye el diálogo con los partidos. Porque los ex-presidentes son ex. Si quiere hablar con los actuales representantes de los partidos políticos, tiene que dirigirse a otras personas. No me parece mal que hable con los expresidentes, pero digo, cada cosa en su lugar. Yo creo que hay hasta picardía política en citar a los ex, ¿no? Y ignorar a los que hoy representan a los partidos
políticos.
Dice
que es una etapa posterior. La de convocar a los partidos políticos es una etapa posterior.
Veremos.
Bueno, yo sobre lo de Artigas, yo creo que fue una excelente jornada, lo que se pudo ver. No, viste que cuando el gobierno efectivamente mete un gol, se banaliza, ¿no? Esto, entonces es un negocio, el negocio del presidente, llegó Papá Noel, la banalización total. Hay que ir a decirle a la gente de Artigas que el hacer la Ruta 30 es que vino Papá Noel. Me parece que no se podría sostener un diálogo mano a mano con la gente sabiendo lo brutalmente necesaria que es, y lo simbólicamente también necesaria que es la Ruta 30 para Artigas, porque tiene un componente más material, pero también tiene un componente de unir ese departamento que a veces lo vemos fragmentado. Hubo una movilización, el presidente se detuvo, bajó, habló en términos fuertes, porque no fue un diálogo sencillo, con la gente que estaba ahí, se fue aplaudido. Eso es lo que vimos todos en los medios. Y bueno, y se dice, no es la primera vez que los consejos de ministros se reúnen en el interior. Reuniones, capaz que si buscamos la lupa, encontramos alguna reunión que haya hecho algún otro gobierno en el interior. Ahora, como metodología sistemática de reunirse con las organizaciones sociales, de tener una agenda, de recorrer, de detenerse a hablar con la gente, y además de darle el micrófono a la gente para que pueda cuestionar en vivo y en directo y sin que te chequeen lo que vas a decir, eso no existía. Entonces, empecemos por reconocer algunas de las dinámicas democráticas y de profundización democrática y de mayor calidad democrática que inició la izquierda en este país. A mí me parece que lo de Artigas es fantástico, y esta es la mejor versión de este presidente, que es ese ir al territorio, el contacto con la gente y el poner al gabinete a trabajar con las organizaciones sociales. Yo, que muchas veces soy crítico de este gobierno, felicito con entusiasmo lo que pasó en Artigas.
Bien, los espero el próximo martes. ¿Algún apunte, Ope?
Sí, brevis, tendría para varios,
no,
pero...
No, fue un cierre brevísimo. Brutal. Fue un cierre...
Brevísima. Lo que a mí me resultó la nota disonante, lo de William Neto, el estado de la educación no es alarmante. Wilson, perdón. El estado de la educación no es alarmante. Yo creo que eso justifica una tertulia por sí sola.
La pactamos para el martes, ¿eh? Que pasen bien. Mauricio Doroso, Ope Pasquea, Anaría Piñerúa, Andrés Escagliola.
Chao. Salud.